Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada en este miércoles 3 de abril. Por cierto, que hace 40 años de las primeras elecciones municipales de la democracia del 78. Ni más ni menos, 40 años, el tiempo pasa. Un día en el que nos dicen los del tiempo, las temperaturas van a iniciar un anunciado descenso que nos devuelve de momento al invierno. Ya saben ustedes que hay un intercambio de papeles. De repente en la primavera se viste de invierno como el invierno se vistió de primavera. Y en esas estamos, contándolo con delicadeza. Más que nada porque hoy llegaremos a 16 grados, nada de los 20 o 22 de los últimos días, y bajando, camino de un final de semana invernal. Pero invernal de verdad, o por lo menos eso dicen los del tiempo, y siempre hay que estar muy atento a lo que dicen los compañeros del tiempo de Telemadrid, que aciertan por encima del 100%, aciertan además. Gente con unos porcentajes altísimos de acierto. En estos momentos tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 4 en la zona sur. En esta jornada de miércoles se va a hablar mucho de los viernes sociales. ¿Por qué? Porque la Diputación Permanente del Congreso, es decir, el Congreso de Guardia, para que ustedes se hagan una idea, quedan de guardia al menos unos 60 diputados para aprobar, por ejemplo, los decretos del gobierno. Hay que convalidarlos, están en vigor, pero hay que convalidarlos. El Parlamento tiene que convalidar esas decisiones del gobierno. Entre los decretos que tiene que convalidar esta mañana el Congreso de los Diputados, por los permisos de paternidad y maternidad a partir de 2021 o las ayudas a parados de más de 52 años, hay una avalancha de peticiones en el Ministerio de Trabajo, aunque una de cada tres, según las fuentes oficiales, son rechazadas, esos 430 euros para los parados mayores de 52 años hasta la jubilación, esa ayuda, ese subsidio. El Gobierno tiene los votos contados y tanto, hasta el punto de que la marca Batasuna, Bildu, se presenta como decisiva para que puedan salir adelante. De hecho, ayer el que fuera miembro de la banda terrorista ETA, líder de Batasuna y hoy portavoz de este grupo, Arnaldo Otegi, pues se presentó como decisivo, por ejemplo, en estas votaciones, y en el futuro dice que también. Veremos qué ocurre al final y si saca o no adelante el gobierno, pero el caso es que si no salen adelante estos decretos, por ejemplo el subsidio, el que tenga ya el subsidio concedido, ahí se queda. Ahí se queda porque fue concedido en un periodo en el que estaba en vigor el decreto. Si decae el decreto esta mañana, ya mañana no se puede pedir, para entendernos. Esto ocurre en un momento en el que hay debate y discusión sobre si el incremento, no tanto del salario mínimo, sino de la subida de los costes laborales que acarrea el salario mínimo, ha generado un frenazo en la creación de empleo. El mes pasado, como contábamos ayer, el paro bajó, lo hizo en 34.000 personas, aunque es el descenso más bajo en un mes de marzo desde el año 2014. Aún así, es relevante que la Seguridad Social alcanza y supera los 19 millones de afiliados. Bien es cierto que la contratación indefinida vuelve a caer por segundo mes consecutivo. Hablaremos de este asunto a lo largo de la mañana, como hablaremos de una de las frases más célebres de la historia del cine. Haz que cuente. Pero no es haz que pase, sí, es haz que pase el lema del PSOE, pero el haz que cuente es de la película. El Partido Socialista ha presentado su lema electoral, haz que pase, que es un lema, por cierto, utilizado ya en su día por el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Aquí encontrar una idea original es más bien complicado. Haz que pase. Pero es un lema sencillo, fácil, escrita las palabras sobre el rostro, la imagen del presidente del gobierno, el secretario general del PSOE. Las encuestas le dan la victoria al Partido Socialista y la cuenta que están echando es la suma con Podemos, el PNV y la abstención de Esquerra Republicana para conseguir la investidura de Sánchez. La portavoz del gobierno, Isabel Celá, protagonizó la anécdota de la mañana del día de ayer, de la jornada, en un momento de sinceridad, ¿no? Recordando que ay, esto me recuerda al Titanic, ¿no? Esto del haz que pase. Ya saben ustedes que el Titanic y la película acabaron mal, las dos cosas, tanto el Titanic como la película. En fin. La campaña está ahí, el PP ha hecho un vídeo en el que los protagonistas del Titanic han sido sustituidos por Pedro Sánchez y Quintorra, incluso por Otegi o por Rufián. Él y el PP Casado aprovechaba la comparación con el Titanic para decir que tenemos un gobierno que se hunde y que el gobierno es la orquesta que sigue tocando mientras el barco se va al fondo del mar. Por cierto, que las últimas en abandonar el barco del PSOE fue la ex portavoz con Pérez Rubalcaba en el Congreso, hasta 2014 Soraya Rodríguez, que vais de número 3 en la lista de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, en lista que encabeza Luis Garicano. Hay otros exsocialistas como Celestino Corbacho, Joan Mesquida, que ya están reclutados por el partido de Rivera, y este es el tercer fichaje destacado en el Partido Socialista. Soraya Rodríguez, ni más ni menos que portavoz en el Congreso en la etapa de Pérez de Rubalcaba. Por lo demás, es noticia que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido que va a investigar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por no acatar en su momento la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de sus edificios públicos, de no quitar el merchandising independentista de los edificios de las instituciones. Ha admitido la querella de la Fiscalía, que acusa a Torra de desobediencia. Esto puede suponer, si hay un juicio y hay una condena por desobediencia, que Torra tenga que abandonar el puesto de presidente de la Generalitat, si es que cuando se produzca este juicio, Torra sigue al frente de la Generalitat de Cataluña. Así estamos empezando a contar en esta mañana más fría que la de ayer, porque es más invernal que la de ayer, pero menos que la de mañana, porque nos dicen que va a hacer frío, más frío jueves, viernes. Se lo iremos contando con mucho tiento. Aquí estamos, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contamos noticias. Con David Herráez y Ángela Beato. Encuentro Sánchez-Obama.
El presidente del gobierno se reúne hoy con el expresidente estadounidense en el marco del Congreso Internacional de Turismo que se celebra en Sevilla. Entre los temas que podrían abordar está la inmigración, el cambio climático o Latinoamérica.
Espiados por la policía catalana el 1 de octubre.
En el juicio por el referéndum independentista que se sigue en el Supremo, el jefe de información de la policía en Cataluña ha denunciado la pasividad y a veces obstrucción de los Mossos. Ha añadido que les vigilaron por orden de sus superiores.
Baja el paro en marzo, aunque menos que otras veces.
Cayó en casi 34.000 personas. Se trata del descenso más bajo en un mes de marzo desde 2014. Se ha recuperado la barrera de los 19 millones de cotizantes, la mayor cifra desde agosto de 2008. En Madrid, solo 475 personas encontraron trabajo.
Unidas Podemos promete elevar más el salario mínimo.
Alberto Garzón ha avanzado que si la confluencia llega al gobierno, lo subirá hasta los 1.300 euros. El líder de Izquierda Unida ha defendido que los datos del paro y afiliación en marzo demuestran que incrementar el salario mínimo interprofesional no destruye la economía.
Los sindicatos miran a las elecciones.
Han presentado un decálogo de propuestas para animar a votar a los trabajadores e impulsar la recuperación de derechos y libertades en la siguiente legislatura. Lo remitirán a todos los partidos para que hablen de los problemas de la gente.
El simbolismo de la Reconquista estará presente en el arranque de la campaña de Vox.
Santiago Abascal tiene previsto realizar el 12 de abril una ofrenda a la Virgen de Covadonga en la cueva que alberga la imagen en Asturias, el lugar donde Don Pelayo derrotó a las tropas musulmanas. El partido elegido como lema de campaña por España.
El Tribunal Supremo reclama documentación sobre la orden de exhumación del cadáver de Franco.
Ha pedido al gobierno una copia del último acuerdo del Consejo de Ministros antes de decidir sobre la suspensión cautelar que ha pedido la familia. Se trata del acuerdo que establecía la fecha del 10 de junio para la exhumación de los restos y su traslado al cementerio de Domingo Rubio.
Detenido el cuñado de Rita Barberá.
El abogado José María Corbín ha sido arrestado por haber cobrado supuestamente mordidas a empresarios que resultaban adjudicatarios de obra pública en la capital valenciana. Sus hijas también están siendo investigadas en la misma causa.
El Fondo Monetario Internacional rebaja sus aspiraciones.
Las dudas sobre si habrá o no un Brexit duro y la guerra comercial son dos factores que pueden afectar a las previsiones de crecimiento global. Aunque el organismo augura una ralentización de la economía, descarta una recesión a corto plazo.
Theresa May pide más tiempo para negociar.
Tras una reunión de 7 horas con su gabinete, la primera ministra británica ha anunciado que va a solicitar una nueva prórroga del Brexit a la Unión Europea para negociar con la oposición un plan conjunto que le asegure una mayoría en la Cámara.
Bouteflika presenta su dimisión.
El presidente de Argelia da el paso por sorpresa solo un día después de anunciar que renunciaría antes de que expirara su mandato. Se ha visto forzado por las protestas en la calle y por la presión del jefe del ejército que sugirió inhabilitarlo por su enfermedad.
Deportes Liga de Fútbol, gana el Atleti, empata el Getafe.
El Atlético se impuso al Girona por 2-0 y recorta distancias con el líder tras el empate del Barça en Villarreal. Tablas también para el Getafe, que se trajo un valioso punto de Cornellá frente al Español. Hoy el Rayo Vallecano se enfrenta al Eibar y el Real Madrid al Valencia. Podremos seguir ambos partidos en la sintonía de Onda Madrid.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora el tráfico no presenta complicaciones en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid. La intensidad en los accesos del sur va poco a poco en aumento, como es habitual, pero como decimos en este momento, situación muy tranquila.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6:10. Contamos ya la primera crónica de Madrid en este miércoles 3 de abril. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Estamos pendientes de una investigación, la que ha abierto la Comunidad de Madrid sobre los cursos del Obispado de Alcalá destinados a curar la homosexualidad. El expediente lo ha abierto la Consejería de Políticas Sociales y Familia después de recibir varias denuncias, entre ellas las de Más Madrid. La crónica es de José Frutos.
Más Madrid argumenta en su denuncia que los cursos del Obispado para curar la homosexualidad son una gravísima vulneración de la ley contra la LGTBI-fobia. La ha presentado el todavía diputado de Podemos, Eduardo Fernández Rubiño.
Nos parece una auténtica salvajada. Es una barbaridad que en dependencias del Obispado de Alcalá se estén llevando a cabo procesos para científicos, a científicos de conversión de la sexualidad a través de terapias que, como digo, son totalmente ilegales y que pueden dejar serias secuelas.
La denuncia podría deparar, según nos dice también Rubiño, una sanción de hasta 45.000 euros y la imposibilidad de cualquier tipo de subvención pública durante 3 años. El gobierno regional ha abierto una investigación. Pedro Royán, vicepresidente del gobierno autonómico.
Lo que se hará es investigarlo, verificarlo, y si se determina, no por parte de los políticos, sino por parte de los técnicos, de los instructores, que se ha cometido cualquier tipo de actividad que estuviese al margen de la ley, se aplicaría la ley.
Rubiño pide que esa investigación llegue hasta las últimas consecuencias.
El Obispado de Alcalá de Henares niega las informaciones y habla de manipulación. Esther Bernabé.
Un comunicado donde califican lo publicado de fake news, es decir, aseguran que son informaciones falsas, afirman que la noticia es un montaje teatral construido ad hoc en el que un joven pide ayuda y orientación y provoca una conversación manipulada, dicen, referida a la ideología de género y su amparo legislativo. Recuerdan el comunicado del Papa en el cual explica que los pecados más grandes de los medios de comunicación son la desinformación, la calumnia y la difamación. Hablan de distorsión consciente y planificada de los hechos. Recuerdan además que esta semana está reunida la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española y aseguran que este diario digital busca hacer daño, provocar miedo y coartar la libertad de la Iglesia. Por eso concluyen invitando a todos los católicos a orar por la libertad de la Iglesia en España.
Desde el Centro Diocesano de Alcalá de Henares, donde según el diario.es se impartían esos cursos, se desmiente que tuvieran lugar.
No hacemos ningún tipo de terapias reversivas con homosexuales. Yo primero no creo en ellas. Segundo, respeto profundamente a la persona homosexual.
Bueno, en cualquier caso, la reacción es Loli Jurado. Las de los partidos políticos no se han hecho esperar.
El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha tildado de despropósito que el Obispado de Alcalá imparta cursos con presuntas terapias ilegales para curar la homosexualidad y ha señalado que la Iglesia debería evolucionar.
No podemos seguir viviendo en el siglo pasado. Todos tenemos que evolucionar, también la Iglesia debería evolucionar, por eso me parece que es un absoluto despropósito.
Más información es lo que pide la candidata del PP a la presidencia regional, aunque de primeras no comparte.
Yo quiero ver, necesito ver si esa información es exactamente así, es verídico, es exactamente como apuntan, para intentar valorarlo de alguna manera, pero vamos, evidentemente yo no lo comparto.
Palabras de Isabel Díaz Ayuso. Desde el Partido Socialista, la diputada autonómica Carla Antonelli afirma que la pretensión absurda del Obispado de Alcalá de querer curar la homosexualidad y la transexualidad es llover sobre mojado. Pide Antonelli una sanción inmediata.
La Comunidad de Madrid va a actuar, pero ¿va a actuar de verdad? ¿Va a actuar de verdad? Porque ahora he visto al viceconsejero hablando que mirarán a ver si infringen, no infringen. Hombre, infringir se está infringiendo.
Coincidiendo con la noticia sobre los cursos del Obispado, conocemos otra actuación de la Comunidad de Madrid contra la LGTBI-fobia.
El gobierno regional ha abierto un proceso sancionador con multa entre los 20.000 euros a los 45.000 contra Elena Lorenzo Rego, una coach que fue denunciada en 2016 por ofrecer a través de Internet terapias para la curación de la homosexualidad. La sanción parte de una denuncia presentada por la Asociación Arcópoli. Tras un periodo de información previa abierto por la Consejería de Políticas Sociales y la posterior denuncia en 2017 de dos particulares por los mismos hechos, la Secretaría General Técnica del departamento que dirige Lola Moreno califica esta oferta de terapias de infracción muy grave y procede al inicio del procedimiento sancionador.
6:15 de la mañana de este tercer día de huelga indefinida en el Hospital Clínico. La Inspección de Trabajo ha convocado esta mañana a la dirección de la contrata de limpieza y a los sindicatos para mediar en ese conflicto. Una reunión a la que los trabajadores van a llevar unos servicios mínimos que consideran abusivos y la denuncia de presiones y acoso, dicen, por parte de la empresa concesionaria. Mientras tanto, Loli, la basura ya desborda algunas zonas del hospital.
Tres días sin pasar una escoba, empieza a pasar factura. Los efectos de la huelga ya son más que evidentes. Óscar González, miembro del comité de huelga.
Todo lo que es la zona de tránsito, donde están los pacientes, donde están los familiares, donde pasan los pacientes que vienen a consultas y demás, es la zona más afectada, digamos. Pero ya se empieza a notar también en las habitaciones, se empieza a notar un poquito en los controles, etcétera, etcétera.
Sindicatos y sobre todo pacientes esperan que el conflicto se resuelva cuanto antes.
Bueno, hay quien lo entiende, hay pacientes que lo entienden perfectamente, hay familiares que lo entienden y otros, pues evidentemente, pues no es plato de buen gusto, ¿no? Cuando vienen aquí a un centro donde se supone que vienen para que les sean atendidos por una dolencia y se cuenta con un ya de entrada un foco de infección que puede estar producido por la falta de limpieza, pues ya de entrada no les parece bien.
Esta misma mañana se abre una vía de posible solución en un encuentro entre empresa y sindicatos que contará con la presencia de un mediador.
Y preocupación en Madrid por un brote de paperas. Ha ocurrido en ICAI, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas, y deja de momento 33 casos, todos ellos alumnos de entre 18 y 29 años. En principio son leves, no requieren un tratamiento especial, aunque sí de control de los síntomas con analgésicos. Isidoro Méndez.
El número de contagios está dentro de lo normal. Así lo manifiesta la Dirección General de Salud Pública, que ya ha iniciado una actuación de vigilancia en la universidad. El doctor José Luis Cañada, del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas, dice que casi toda la población está cubierta.
Se van pasando unos a otros y no aumentan más la transmisibilidad porque prácticamente casi toda la población está cubierta con lo que se llama la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño.
Al parecer hubo un problema desde mediados de los 80 y durante los 90 con la dosificación de la vacuna triple vírica. No protegió en algunos casos de la manera adecuada.
O bien, cuando les vacunaron, la vacuna no estaba en perfectas condiciones, o bien que también podría ser que fueron algunos lotes en que se rompió, por el motivo que sea, la cadena del frío en aquella época.
Ahora la Pontificia sigue las indicaciones de la Consejería de Sanidad, una de ellas que los alumnos acudan a clase como siempre.
Y ahora hacemos un llamamiento. SOS Desaparecidos ha difundido a través de su cuenta de Twitter la alerta de desaparición de una mujer de 46 años aquí en Madrid. Permanece en paradero desconocido desde el pasado 10 de marzo.
Ana Isabel Caracuel acudió como público a un programa de televisión y cuando terminó llamó a sus familiares para decirles que esa noche la pasaría en casa de una conocida. En esa misma llamada indicaba que al día siguiente fueran a recogerla a la estación de tren del Pozo, pero nunca llegó. Mari Carmen, una de sus amigas, lo contaba así en Madrid Directo de Telemadrid.
Ella nunca apareció allí y después por la tarde le mandó un mensaje al sobrino del novio diciendo de que no querían que la buscasen, que ya estaba bien, que no querían que la buscasen y que ya se pondría en contacto con ellos. Que ella no escribía así, esas palabras no son suyas. Ella era mucho más cariñosa, mucho más abierta, las Q las escribía como K. No, ese mensaje no es de ella, segurísimo, pero lo pensamos nosotros, lo piensa su novio, lo piensa el sobrino del novio. Ninguno creemos que ese mensaje lo haya escrito ella.
Ana Isabel mide 1,55, tiene el pelo rubio, teñido y largo, los ojos castaños y achinados, la cara con pecas y un piercing en la nariz.
El joven detenido por matar a un vecino a puñaladas el pasado 17 de marzo en El Pozo comparece hoy ante la juez para que le sea ratificada su situación procesal. Mientras tanto, el clan de los Visita prepara la mudanza a un piso, dicen que ocupado en Palomeras. Paloma Nolasco.
Rosa María Freire, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, ha levantado el secreto de las actuaciones y ha citado al chule, que está en prisión provisional por un delito de homicidio y otro en grado de tentativa. Es una vista habitual que ratifica la situación del procesado antes de seguir avanzando en la investigación judicial. Esta comenzó tras el desafortunado incidente que, a cuenta de unos perros, se saldó con la muerte de Paco en el Pozo del Tío Raimundo, un barrio del que, según los vecinos, ya se han ido las dos familias del clan de los Visita relacionadas con el suceso.
Están sacando cosas, no te puedo decir nada más que eso.
Se estuvieron llevando bolsas que me imagino que sería ropa para los niños y las televisiones, ya está. No se llevaron gran cosa porque tardaron muy poquito.
Han repartido entre los hermanos, quitándolos de ahí abajo que han ocupado un piso ahí en las palomeras y quitan los vecinos que trinan.
Que se fueran de allí ha sido durante varios días la demanda del vecindario para de alguna forma mostrar su apoyo a la familia del fallecido.
La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, Begoña Villacís, visitaba el distrito de Entrevías, uno de los más afectados por la ocupación de pisos. Allí prometía una ley para acabar con este problema en la capital. Eva Prat.
Que el procedimiento sea mucho más breve para que el desalojo sea expeditivo, que se garantice la propiedad privada o que los ayuntamientos puedan asumir las iniciativas de las comunidades de vecinos. Son algunos de los puntos que contempla la ley contra la ocupación mafiosa que prometía en Entrevías Begoña Villacís. Un problema, según la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de la capital, que amenaza cada vez más la convivencia.
En el Ayuntamiento de Madrid, desde el año 2016, la ocupación ha subido un 235%. Esto tiene una explicación y es la apatía y la dejadez de las administraciones, que como bien nos han dicho los vecinos, no se pasan por aquí ya ni en campaña directamente. Se ve que no quieren dar cuentas a los ciudadanos de cómo les tienen viviendo.
Según Villacís, las administraciones tienen que ser garantistas con los vecinos que pagan impuestos y que quieren vivir en paz.
6:21 de la mañana. Ángel Garrido se despide ya poco a poco de la presidencia de la comunidad y prepara las maletas para mudarse al Parlamento Europeo en Bruselas. Garrido comenzaba su adiós a primera hora de ayer aquí en Onda Madrid, donde le reconocía a Juan Pablo Colmenarejo que al principio no le gustó mucho eso de no ser candidato del PP a la comunidad.
Soy un ser humano y por tanto el primer minuto que me dijeron pues no me hizo gracia, no me hubiera gustado ser el candidato, pero la realidad es que después yo creo que hay que afrontar la vida de otra manera, ¿no? Y lo cierto, y la prueba es que he sido incluido como número 4 en las listas europeas, es que yo creo que el presidente ha tenido pues conmigo de verdad un especial cariño y yo eso lo tengo que agradecer y bueno, las cosas son así, o sea, a veces se tiran unas puertas y se abren otras, ¿no?
Y poco después Garrido extendía la despedida al resto de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Begoña Alarcón.
Ángel Garrido se va agradeciendo a los madrileños el apoyo y con la satisfacción del trabajo hecho.
Lo hago con pena, por supuesto que sí, porque estar al frente de la comunidad es un motivo de especial orgullo, pero también lo hago con satisfacción, con la satisfacción y el convencimiento de que se ha hecho el trabajo. Por supuesto, a todos los madrileños, muchísimas gracias por esta colaboración.
Cambia de escenario político, pero dice Mabrí, seguirá estando siempre por encima de todo.
De mi designación como candidato a las elecciones europeas es solo un punto y seguido en mi compromiso con Madrid y con los madrileños. Solo es un punto seguido, nunca es un punto final. Madrid y los madrileños no se merecen menos. Yo les voy a tratar, les voy a tener siempre presentes en Bruselas si soy elegido eurodiputado, porque creo honestamente que lo merecen y merecen que yo les devuelva también el cariño que a mí me han dado y el apoyo.
Le apetece mucho el reto de Europa porque cree que hay que defenderla más que nunca frente a los nacionalismos. Ángel Garrido dimitirá posiblemente la próxima semana. Lo hará, como es preceptivo, con un escrito dirigido a la presidenta de la Asamblea de Madrid. Tomará el relevo como presidente en funciones Pedro Royán, que no tiene intención de hacer cambios de gobierno.
Madrid en pie, la plataforma de Izquierda Unida y Anticapitalistas ha convocado hoy a Podemos a un encuentro destinado a alcanzar un acuerdo para presentarse conjuntamente a las elecciones regionales. José Frutos.
Últimos intentos de recomposición de los grupos a la izquierda del PSOE. Madrid en pie sigue viendo posibilidades de confluir con Podemos en una lista conjunta a la Comunidad de Madrid. Ha citado a la formación morada porque lo cree viable, como nos decía Sol Sánchez, de Izquierda Unida.
Yo creo que sí hay voluntad y se puede ceder por todas las partes en algunas cosas, pues no tiene por qué no ser así.
Izquierda Unida y Anticapitalistas quieren plantear a Podemos un programa común, primarias conjuntas para confeccionar la candidatura y un acuerdo sobre el funcionamiento del grupo resultante.
Saber cómo va a funcionar un espacio que va a ser plural y por lo tanto complejo, a partir de que se llegue a las instituciones. Y claro, esto pues forma parte tanto de Coltoro Democrático como de Novetos, como de cómo se toman las decisiones.
El nombre de la candidatura es otro asunto a determinar.
Bueno, y terminamos hablando de economía. Mínima caída del paro en la comunidad en el mes de marzo. Solo 475 personas encontraron un trabajo durante el mes pasado. Pablo López.
un descenso anual que equivale al 7% en el número de parados y que deja la cifra de desempleados en la comunidad en 353.737 personas, una cifra que sigue reflejando la brecha de género, pues el 41% de los parados son hombres y el 59% son mujeres. El vicepresidente de la comunidad destaca haber recuperado el empleo perdido durante la crisis. Pedro Royán.
Que se ha recuperado la totalidad del empleo destruido por la crisis económica y hemos alcanzado 3.209.223 trabajadores, la cifra más alta registrada de toda la serie histórica.
Ni sindicatos ni patronal están contentos con las cifras. Jaime Cedrún, máximo responsable de Comisiones Obreras, habla de explotación y Francisco Aranda, portavoz de CEIN, reitera que se está frenando la economía.
Si estamos creciendo en la producción de bienes y servicios y no está creciendo el empleo, eso significa que se está cargando a los trabajadores y trabajadoras actuales con mayor carga de trabajo, con mayores, con peores condiciones y, por lo tanto, que está creciendo la explotación.
Continuamos creando puestos de trabajo, pero con mucho menor impulso que el año anterior, porque la economía se ha ralentizado.
Solo el 20% de los contratos firmados en marzo tuvieron un carácter indefinido, una cifra muy superior a la media nacional.
Y ahora buscamos los periódicos.
Portadas que comenzamos en la del diario ABC, que la dedica a los últimos datos del paro. 1 millón de españoles falta cada día al trabajo. El absentismo laboral volvió a aumentar en 2018 y también el coste. Casi 15.000 millones de gasto en prestaciones. La contratación indefinida se desploma un 7%. Diario La Razón. Sánchez salvará con el voto de Otegui sus decretazos. El apoyo de Bildu será decisivo para aprobarlos en la Diputación Permanente. El líder abertzale se jacta del sinfín de llamadas que ha recibido de los socialistas. Portada del País, la validación de los decretos leyes encona la campaña. La Diputación Permanente decide hoy sobre 6 normas del Gobierno. Y terminamos en El Mundo. Esquerra Republicana rechaza que la policía política de Torra escolte a sus cargos. Torrent y Aragonés desconfían del equipo de vigilancia escogido a dedo por el presidente. El grupo de agentes depende de Presidencia, controlada por el PDeCAT y no de los Mossos.
Protagonista musical del día, Miguel Bosé, que hoy Ángeles Martín cumple 63 años.
Felicidades desde aquí a uno de los iconos de la música española, el artista de la ambigüedad, cantante, actor, ha vendido más de 20 millones de copias de sus discos por todo el mundo y en la actualidad vive en México con 2 de sus hijos y una vida muy discreta.
Mi corazón salvaje y este barrio lamió poemas caídos de tus labios. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Tu pecho es tan cruel como bendito. Tu cuerpo en fin va a ver un laberinto. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de mí?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más amenos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noa. Si escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola, me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8, continúa la jornada 30 en primera. En Ipurúa, Eibar, Rayo Vallecano. Y en Mestalla, Valencia, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. ¿Cómo comienza la jornada este miércoles? Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora, Juan Pablo, primeras retenciones ya a esta hora, sí, del miércoles en los accesos a la capital. A2 en Torrejón, A4 Pinto Butarque y enlace con la M30. En la A42 en Parla y también a su paso por Getafe. Y en la M40, zona de Vicálvaro, en sentido norte, en sentido 2.
No hay novedad ni en la red de metro ni en las redes cercanías de Renfe, que sepamos a esta hora de la mañana. Desde las 6 estamos contando la actualidad en este miércoles 3 de abril, una jornada en la que ya estamos notando que las temperaturas han comenzado a bajar porque se acerca de repente el invierno en mitad del comienzo de la primavera, como entonces la primavera se asomó al invierno. Es que no es que ya estemos haciendo un poema esta mañana, es que claro, hay un intercambio de papeles entre la primavera y el invierno. Aún así, todavía dicen los del tiempo, y siempre aciertan, llegaremos a los 16 grados en muchos puntos de Madrid, aunque no son los 20 ni los 22 de los últimos días, que nos avisan los compañeros del tiempo de Telemadrid. En estos momentos tenemos 2 grados en la Sierra, 5 en Madrid capital y 4 en la zona sur. Estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de miércoles en Onda Madrid. Por cierto, que en este día de miércoles 3 de abril se cumplen 40 años de las primeras elecciones municipales de esta democracia del 78. 3 de abril de 1979. ¿Dónde estaba usted entonces? Hace 40 años. Hace 40 años, sí, sí. Las primeras elecciones municipales de esta democracia del 78. Después de las generales, que también hubo ese mismo año, que fueron las segundas después de del regreso de la democracia a nuestro país. ¿Dónde estaba usted hace 40 años? ¿Ha echado usted un poquito la vista atrás? Es una buena hora para echar la vista atrás, o mejor hacia adelante, porque está el día por delante. La Diputación Permanente, por cierto, debe votar hoy. Hoy se reúne el Congreso, sí, el Congreso de Guardia. La Diputación Permanente, que son unos 60 diputados, y votan cosas relevantes, ¿eh? No es un asunto menor, porque los viernes sociales del gobierno de Sánchez se llevan al Congreso hoy. Están publicados en el Boletín Oficial del Estado los permisos de paternidad y maternidad, la ampliación hasta 2021, partir de 2021, las ayudas a parados mayores de 52 años, que son 430 euros hasta la edad de jubilación, ya se están solicitando. Por cierto, están rechazando una de cada tres, porque hay cierta confusión, pero las está tramitando el Ministerio de Trabajo. Si hoy ocurriera que esos decretos no se aprueban, pues el que tiene ya concedida la ayuda la tiene, y el que la pida mañana, no. Pero todo indica que sí se va a aprobar. ¿Por qué? Porque el Gobierno necesita los votos de la mayoría de la moción de censura, y eso incluye a la marca Batasuna de Bildu. De hecho, ayer que fuera miembro de la banda terrorista ETA, líder de Batasuna y actual portavoz de la marca Bildu, Arnaldo Otegi, pues ya anunció que ellos están ahí a lo que haga falta para seguir adelante en algunas cuestiones que ellos son decisivos, sacó un poco de pecho, y ahí está ese voto de Bildu que es decisivo para que salgan adelante estos decretos de los viernes sociales. Esto ocurre justo cuando hemos conocido también un dato relevante, el del paro de marzo. Y hay por parte de los empresarios dudas a que los efectos de la subida del salario mínimo, no tanto el salario mínimo, sino los costes laborales que acarrea la subida del salario mínimo, el incremento de los costes, esté influyendo en la creación de empleo. Porque el paro bajó, sí, en marzo, pero menos que el peor dato desde 2014. Bajó en cerca de 34.000 personas, pero es el peor dato desde 2014. Aún así, la Seguridad Social incrementó la afiliación, y es la parte positiva de estos números. Por encima de los 19 millones de empleados, el mejor dato es de 2008. Hablaremos y preguntaremos sobre estos números a lo largo de esta mañana, que son relevantes, y veremos qué señales emite el empleo y el mercado de trabajo cara al futuro. Algunos alertan, como esta mañana el Fondo Monetario Internacional, del peligro de una recesión. Mientras tanto, estamos en campaña, ya lo saben ustedes, estamos en la precampaña, pero la campaña empieza el 12 de abril, pero ya tenemos los lemas oficiales, por ejemplo, del Partido Socialista: haz que pase, que es un lema que ya han empleado, no es nuevo esto, ¿eh? Esto no es nuevo, esto está empleado por los del Partido Demócrata en Estados Unidos en las últimas legislativas norteamericanas de 2018, ya se empleó este haz que pase, con lo cual se copia como en su momento se copió la España que queremos de lemas de campaña del PP y de Vox. La precampaña del PSOE ha tenido ese lema, la España que queremos, ¿sabes? Haz que pase. Y con el haz que pase, pues están haciendo muchas combinaciones de si lo que tiene que pasar es que es para bien, para mal, o que pase de largo, o es haz que pase con la imagen del presidente del gobierno, una campaña muy personal del presidente del gobierno que encarna lo que es todo el lema del Partido Socialista. La verdad es que no tuvo su mejor día ayer la ministra portavoz del gobierno, Isabel Celá. Se supone que se estará arrepintiendo de haber visto el haz que pase y decir, uy, esto me recuerda a la película Titanic. Porque en la película Titanic decían haz que cuente, no haz que pase. Dice, esto me recuerda a Titanic. Claro, Titanic y la película acaban igual de mal. Saben ustedes, acaba mal aquello. Y ya, por supuesto, el Partido Popular aprovechó el balón votando. Y ¿por qué hay críticas también dentro del Partido Socialista a esto de haz que pase? Porque da para mucho, haz que pase de largo. Oiga, no. ¿Qué quiere decir esto? Ya da para interpretar, ¿no? Pues el Partido Popular ha hecho un vídeo en el que aparecen Sánchez y Torra como si fueran DiCaprio y Kate Winslet en la cubierta del barco, la escena famosa, ¿no? En la proa del barco, los dos. Pues han hecho un vídeo con el haz que pase, que da para mucho. Y la ministra de Educación, pues, en fin, es de suponer que dice esa espontánea reacción de, uy, me recuerda a Titanic, en el Titanic hasta el barco, hasta la orquesta estaba tocando mientras el barco se hundía. Y es lo que dice el Partido Popular, que el gobierno tiene a España como los de la orquesta del Titanic. En fin, al margen del asunto este, que se está hablando y mucho de lo que significa el lema del haz que pase y cómo los politólogos se van a dedicar durante toda la mañana a analizar por qué haz que pase y tres palabras y esto cómo entra en la mente de los electores. Es noticia que Soraya Rodríguez, ex portavoz del PSOE en el Congreso con Pérez Rubalcaba, fiche por Ciudadanos, no es el primer fichaje que viene del Partido Socialista, ya están ahí Mezquida o Corbacho, en la lista europea, número 3 de la lista europea. Y es noticia también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra Joaquín Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, que se negó a obedecer la decisión de la Junta Electoral Central, la orden de la Junta Electoral Central, para que retirara el merchandising independentista de los balcones de la Generalitat y de las consejerías. Admite la querella por desobediencia y si hay un juicio y a partir de ahí hay una condena, pues esa desobediencia supondría que Torra tendría que abandonar el puesto de presidente de la Generalitat si es que en ese momento sigue siendo presidente de la Generalitat, cuando llegue el juicio, si es que hay juicio. Pero el caso es que admite a trámite la querella de la Fiscalía y es noticia, querella por desobediencia. Como es noticia todo lo que contamos a continuación de la mano y de la voz de Ángela Beato y David Herrera. Encuentro Sánchez-Obama.
El presidente del gobierno se reúne hoy con el expresidente estadounidense en el marco del Congreso Internacional de Turismo que se celebra en Sevilla. Entre los temas que podrían abordar están la inmigración, el cambio climático o Latinoamérica.
Espiados por la policía catalana el 1 de octubre.
En el juicio por el referéndum independentista que se sigue en el Supremo, el jefe de información de la policía en Cataluña ha denunciado la pasividad y a veces obstrucción de los Mossos. Ha añadido que les vigilaron por orden de sus superiores.
Baja el paro en marzo, aunque menos que otras veces.
Cayó en casi 34.000 personas. Se trata del descenso más bajo en un mes de marzo desde 2014. Se ha recuperado la barrera de los 19 millones de cotizantes, la mayor cifra desde agosto de 2008. En Madrid, solo 475 personas encontraron trabajo.
Unidas Podemos prometen elevar más el salario mínimo.
Alberto Garzón ha avanzado que si la confluencia llega al gobierno, lo subirá hasta los 1.300 euros. El líder de Izquierda Unida ha defendido que los datos del paro y de afiliación en marzo demuestran que incrementar el salario mínimo no destruye la economía.
Los sindicatos miran a las elecciones.
Han presentado un decálogo de propuestas para animar a votar a los trabajadores e impulsar la recuperación de derechos y libertades en la siguiente legislatura. Lo remitirán a todos los partidos para que hablen de los problemas de la gente.
El simbolismo de la Reconquista estará presente en el arranque de la campaña de Vox.
Santiago Abascal tiene previsto realizar el 12 de abril una ofrenda a la Virgen de Covadonga en la cueva que alberga la imagen en Asturias, el lugar donde don Pelayo derrotó a las tropas musulmanas. El partido ha elegido como lema de campaña Por España.
El Tribunal Supremo reclama documentación sobre la orden de exhumación del cadáver de Franco.
Ha pedido al gobierno una copia del último acuerdo del Consejo de Ministros antes de decidir sobre la suspensión cautelar que ha pedido la familia. Se trata del acuerdo que establecía la fecha del 10 de junio para la exhumación de los restos y su traslado al cementerio Domingo Rubio.
Detenido el cuñado de Rita Barberá.
El abogado José María Corbín ha sido arrestado por haber cobrado supuestamente mordidas a empresarios que resultaban adjudicatarios de obra pública en la capital valenciana. Sus hijas también están siendo investigadas en la misma causa.
El Fondo Monetario Internacional rebaja sus previsiones.
Las dudas sobre si habrá o no un Brexit duro y la guerra comercial son dos factores que pueden afectar a las previsiones de crecimiento global. Aunque el organismo augura una ralentización de la economía, descarta una recesión a corto plazo.
Theresa May pide más tiempo para negociar.
Tras una reunión de 7 horas con su gabinete, la primera ministra británica ha anunciado que va a solicitar una nueva prórroga del Brexit a la Unión Europea para negociar con la oposición un plan conjunto que le asegure una mayoría en la Cámara.
Por fin, Bouteflika presenta su dimisión.
El presidente de Argelia da el paso por sorpresa solo un día después de anunciar que renunciaría antes de que expirara su mandato. Se ha visto forzado por las protestas en la calle y por la presión del jefe del ejército, que sugirió inhabilitarlo por su enfermedad.
Deportes, Liga de Fútbol, gana el Atleti y empata el Getafe.
El Atlético se impuso al Girona por 2-0 y recorta distancias con el líder tras el empate del Barça en Villarreal. Tablas también para el Getafe, que se trajo un valioso punto de Cornellà frente al Español. Hoy el Rayo se enfrenta al Eibar y el Real Madrid al Valencia. Podremos seguir ambos partidos en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues este es un miércoles, Juan Pablo, en el que vamos a estar muy pendientes de los tribunales. El Chule, el joven de 20 años, acusado de asesinar a Paco, un vecino del Pozo, va a comparecer hoy, esta mañana, ante el juez Loli Jurado.
Lo hace después de que se negara a prestar declaración ante la policía. La titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha levantado recientemente el secreto de las actuaciones y ha citado para hoy al Chule, que está en prisión provisional. Su familia, el clan de los Visita, ya ha abandonado el barrio y se ha trasladado a Palomeras, en el mismo distrito.
La Universidad Complutense elige rector.
Hoy celebra elecciones a las que solo concurren dos candidatos, el actual rector, Carlos Andradas, y el catedrático de veterinaria, Joaquín Goyache. Están llamadas a votar 82.270 personas en total. De ellas, casi 72.000 son estudiantes. Por primera vez, las elecciones al rectorado de la Complutense, que cuenta con 26 facultades, se resolverán en primera vuelta, ya que en comicios anteriores se presentaron hasta 8 candidatos y en las últimas votaciones, en el año 2015, hubo 5 aspirantes al cargo, resultando vencedor en segunda vuelta el matemático Andradas.
Y Madrid se prepara ya para la Semana Santa.
La alcaldesa Manuela Carmena asiste a la presentación de la programación cultural de Semana Santa, que tendrá lugar en la capilla del Museo de Historia. Bajo el título Música Sacra para acompañar la Semana Santa, se ha diseñado una programación especial de conciertos en iglesias y parroquias de toda la ciudad, ofreciendo más de 20 representaciones. Los conciertos abarcan desde grandes obras, como el Requiem de Mozart y la Pasión de San Juan de Bach, hasta obras de compositores contemporáneos, algunas en estreno absoluto.
Buscamos ahora otras previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste, María Martínez de Mora.
Más de 2.500 escolares de toda la Comunidad de Madrid asistirán esta mañana en Las Rozas a una exhibición de la Guardia Civil. Los agentes mostrarán los medios y los protocolos de actuación que siguen en determinadas situaciones. A partir de las 11, en la Plaza Multiusos y en Arroyomolinos, esta tarde el alcalde inaugurará en el Sanadú la segunda edición del X Games, una iniciativa para fomentar los hábitos saludables a través del deporte. Habrá talleres y masterclass gratuitas a partir de las 5:30 de la tarde.
¿Cómo comienza el día en el norte, Patricia Cristóbal?
La Universidad Autónoma de Madrid inaugura la exposición Diálogos con la Geometría, que permitirá hasta el próximo día 29 ver la obra pictórica de Gary Roberts, quien llegó a la pintura tras años de dirección creativa y artística ideando publicidad para firmas de todo el mundo. Por otro lado, Colmenar comienza a montar los 231 nuevos contenedores de basura que se van a comenzar a repartir por la localidad a partir del 15 de abril. La instalación comenzará con una primera partida de 175 cubos para residuos orgánicos. Y por último, Alcobendas celebra esta tarde un acto de homenaje a algunos de los vecinos de mayor edad de cada distrito de la localidad, con un encuentro que finalizará con la actuación musical de Ana González.
Buscamos más noticias en el sur. Cristina Espina.
El municipio de Getafe ha puesto una plaza en nombre de Andrés Díez, a quien en 2007 se le otorgó el reconocimiento de vecino honorario como referente cultural y también por su compromiso con la ciudad. El hombre, que falleció el año pasado a los 102 años de edad, fue oficial de artillería en el ejército republicano, combatiendo en la Guerra Civil Española. Posteriormente trabajó en varias empresas antes de ser profesor de música en centros escolares de la localidad y de fundar y ser miembro de la agrupación Pulso y Púa. Por otro lado, también les contamos que un año más Parla se ha sumado a la Hora del Planeta, pagando los edificios municipales y las fuentes ornamentales durante una hora. Además de esta acción, desde el Ayuntamiento de Parla se informa y se anima a los vecinos a adherirse a los retos puestos este año por el Fondo Mundial para la Naturaleza, que propone reducir el consumo de carne y el uso de plástico y mantenerlo así durante todo el año.
Nos vamos ahora en busca de previsiones hasta el corredor de Henares. Esther Bernabé.
La consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, va a visitar en esta mañana los juzgados de Paz, de Meco y de Loeches. Por su parte, el viceconsejero de Hacienda y Empleo participará en el segundo congreso de cooperativas agrarias de la región, que va a tener lugar en Arganda del Rey. Y en Rivas, esta tarde, celebran un acto de reconocimiento a la primera corporación democrática, precisamente el mismo día en el que se celebraron las elecciones para constituir los primeros ayuntamientos democráticos, justo hace 40 años. En el acto estarán incluso los concejales homenajeados que formaron parte de esa primera corporación en democracia.
Y completamos la agenda del día en la Sierra Pilar Rivera.
Los vecinos de Parque Lagos en Galapagar van a tener una nueva zona de juegos para sus hijos. El ayuntamiento invertirá cerca de 40.000 euros en la instalación de un multijuego de 4 torres con red, pasarelas y pavimento. Por otro lado, San Lorenzo del Escorial edita un mapa turístico en sistema braille para hacer más accesible a las personas invidentes su visita al Real Sitio. Y esta mañana en Alpedrete se presenta la Semana Cultural del libro de este año, que se celebrará del 23 al 29 de abril.
Más asuntos de la actualidad de Madrid los encontramos en los periódicos de hoy.
Y comenzamos en las páginas de Madrid en el diario El Mundo. Paperas por la ineficacia de la vacuna. 33 alumnos de ingeniería de comillas han contraído el virus en las últimas dos semanas. Sanidad recuerda que en los años 80 y 90 la vacuna fue menos eficiente, aunque insisten que es una enfermedad cíclica y frecuente. Los estudiantes afectados de entre 18 y 29 años están leves. La Razón, Madrid, la otra guerra del taxi para ganar a las VTC. De las protestas del pasado enero ha surgido una corriente de profesionales que, tras perder la lucha en la calle, quiere volver a atraer a los clientes con nuevas herramientas que hagan exclusivos a los taxistas. Un ejemplo, el pasado verano Teletaxi aprobó que sus conductores llevasen uniforme de camisa azul y pantalón oscuro, sumándose así a los de Radio Teléfono Taxi, que también apostaron por una imagen profesional de cara a los clientes. ABC, la EMT cubre su déficit con la venta de suelo que iba a ser para pisos públicos. El ruinoso plan de las cocheras de Buenavista. Los terrenos de Carabanchel se dieron a Priconsa por 16 millones, pese a que en 2006 una promotora iba a pagar 75. El consistorio quería cederlos a la empresa municipal de la vivienda y suelo. También en ABC encontramos: los vecinos de Usera piden poner un ser disuasorio en 4 barrios. El pleno del distrito vota hoy la creación de zonas de aparcamiento solo para vecinos y de rotación previo pago. En los barrios afectados se destinará un porcentaje de las plazas solo para los residentes. Y en El País: se vende edificio por 196 millones, razón Gobierno de España. Tras ingresar unos 600 millones... el Estado saca a la venta 45.000 metros cuadrados en María de Molina.
Deportes.
Onda Madrid. Deportes.
Y en deporte destaca la victoria ayer del Atlético de Madrid. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid se impuso al Girona por 2-0. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. Ganó el Atlético de Madrid por 2-0 al Girona en un partido gris del conjunto colchonero y que se decidió en los últimos minutos de partido. En la primera mitad, muy poquito bagaje ofensivo, un disparo de Coque a la cruceta y otra buena jugada de Álvaro Morata, que disparó por encima del travesaño. Hubo tal vez también un penalti de Gorka Iraizot sobre Álvaro Morata que el colegio de la contienda no señaló. Ya en la segunda mitad, en el minuto 76, llegaba el tanto de Diego Godín, interruptus, porque fue el VAR el que concedía el tanto tras haber señalado fuera de juego el asistente de Iglesias Villanueva. Y en la recta final del partido, una contra que definía muy bien Griezmann, que anotaba un gol después de 7 encuentros sin materializar. Al final, 3 puntos importantes para el Atlético de Madrid, que llegará al Nou Camp el próximo fin de semana para intentar seguir recortando distancias al FC Barcelona.
Gracias, Mourinho. En un partido en el que Morata acabó tocado y es duda para Barcelona, así lo explica Simeone.
Morata, a ver, espero que sea solamente un golpe, venía él un poco de la selección tocado en un tobillo y bueno, no hablé con él ahora, pero me imagino que por lo que lo veía con hielo era esa situación, así que esperemos que en el giro de estos 3-4 días se recupere bien.
El argentino dice que siempre mira hacia arriba en la clasificación y que el objetivo de su equipo es terminar todos los años lo más arriba posible.
Yo qué sé, a mí me sale decirles que si la temporada está tirada con un Atlético de Madrid peleando por acercarse al Barcelona, en un Atlético de Madrid peleando por poder terminar segundo en una liga donde reina hace 10 años Real Madrid-Barcelona, la verdad que a mí me sorprende, sinceramente me sorprende.
Por su parte, el Getafe empató en Cornellá, unas tablas que dan un punto valioso a cada equipo. Mejor habría sido la victoria, y así lo saboreaban los de Rubí con el gol de Borja Iglesias, pero a falta de 20 minutos igualaba la contienda Ángel Rodríguez para los de Bordalás.
Un gran punto porque tal y como se pusieron las cosas durante el partido, pues teníamos que sumar, sea como sea, y la verdad que aquí es muy difícil, tenemos a grandísimos jugadores delante y la verdad que es un punto positivo para nosotros después de la derrota el pasado fin de semana. Sí, la idea es ir sumando, ya sabemos que estamos en una posición privilegiada, pero no nos tenemos que obsesionar, al final quedan muchos partidos por delante, estamos luchando por meternos arriba con grandes rivales, con grandes equipos, con muchísimo presupuesto más que nosotros, como el Sevilla, Valencia, Betis, etcétera, y necesitamos ir sumando poco a poco con trabajo y humildad.
Los madrileños seguirán en Champions una jornada más, pase lo que pase en esta. Para hoy, Valencia-Real Madrid y Eibar-Rayo Vallecano. Zidane no podrá contar con los lesionados Courtois, Carvajal y Vinicius, ni con Nacho por lesión y Llorente por descanso. En la previa se ha hablado poco del rival y mucho de la Liga, y mucho además del futuro y la profunda transformación que el equipo blanco va a realizar este verano. Zidane dice que no es momento de dar nombres para no faltar al respeto, que ha confirmado que habrá cambios.
Además, hay que respetar a toda la gente, a todos los jugadores que están aquí, a toda la gente que ha hecho muchas cosas aquí. Entonces, hablar de limpieza es, bueno, parece una falta de respeto. Entonces, te voy a confirmar y te voy a decir lo mismo. Yo creo que cambio vamos a tener que hacer, pero no es el momento de hablar de eso.
El Real Madrid ha presentado además el nuevo estadio Santiago Bernabéu, cuyas obras de remodelación comenzarán nada más acabar la temporada a finales de mayo. Florentino Pérez asegura que será el mejor estadio del mundo y Manuela Carmena agradece al Real Madrid que devuelva riqueza a la ciudad.
Situado en el corazón de Madrid, será el mejor estadio del mundo, más moderno, más confortable, más seguro y diseñado para el entretenimiento, con nuevas zonas de ocio y restauración, y donde la tecnología más avanzada será clave para que los aficionados perciban nuevas sensaciones.
Es muy bueno el que un equipo que efectivamente genera tanta riqueza, porque la genera y todos lo sabemos, tenga también una visión importante que es devolver parte de esa riqueza, de ese patrimonio a la ciudad de Madrid.
El nuevo Bernabéu tendrá una cubierta retráctil de aspecto futurista y un videomarcador de 360 grados, un hotel de lujo y nuevas zonas de ocio, aunque sin incrementar la edificabilidad. Además, el conjunto blanco tiene autorización para endeudarse hasta 575 millones de euros en este proyecto. Pero hoy, sin duda, estaremos pendientes de la gran final para el Rayo Vallecano en Ipurúa, con novedades en la convocatoria franjirroja, ya que Gémez deja fuera a Santi Comesaña y regresan Javi Guerra y Uche. A 5 puntos de la salvación, ayer le preguntaba a nuestro compañero Carlos Sánchez Blas al técnico franjirrojo.
Si te llama un aficionado del Rayo por teléfono ahora y te dice: Paco, convénceme en 30 segundos de que este equipo se puede salvar, ¿qué le dirías?
Que viene el partido del Betis. Me han sobrado 27, 28. Que va el partido del Betis. Si va el partido del Betis, cualquiera puede pensar que nos podemos salvar. Ahora, que no va a ser fácil, joder. Está jodido, como dice mi pueblo, jodido de cojones.
Sin duda, Gémez es el primero que confía en el proyecto rayista de cara a la permanencia. Ambos partidos lo podrán seguir en directo en el partido de la Onda de Onda Madrid y mañana completará la jornada para los nuestros el Leganés, que recibe al Valladolid en Butarque.
Y llega la agenda cultural del día, la de María José Francisco.
Retrospectiva de Fernando Higueras en la Fundación ICO desde el origen nos permite disfrutar del trabajo del arquitecto madrileño, iconoclasta y visionario. Planos, maquetas, fotografías del creador, por ejemplo, de las casas militares de San Bernardo, la iglesia de Santa María de Cana en Pozuelo, el colegio estudio de Aravaca y artífice del hotel Las Salinas de Lanzarote, al que se le otorgó la categoría de patrimonio artístico y cultural de la isla, desde los años de su formación pictórica hasta su fallecimiento en 2008. Lola Botia es comisaria de la muestra.
Y luego ya el tercer periodo con una gran colaboración como es la de Antonio Miró, del 63 al 69, y luego ya del 70 al 79 otra época en soledad, pero con un gran desarrollo de obra en Canarias y en la Costa del Sol. Y luego en el 79 se incorpora Félix Candela al estudio, intermitentemente eso sí. Y luego ya su última etapa, otra vez en soledad.
Moby Dick sin límites es la revisión de un clásico sin la letra E y está escrito así para acercarnos al mundo de la discapacidad. Esta vez el capitán Ahab no le falta una pierna sino un brazo. La historia no transcurre en el océano sino en el mar y en lugar de buscar una ballena será un pulpo. Además al mítico cuento le falta esa letra E, como decimos, para hacernos testigos de que la historia cambia pero sigue siendo maravillosa. Es una iniciativa de CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y FNAC, donde vamos a encontrar el libro, que también se puede descargar en movidicksinlimites.es. José Martín de la FNAC.
Moby Dick sin límites consiste en reescribir un clásico de la literatura como es Moby Dick sin utilizar la letra E, para articular una suerte de metáfora un poco lo que les cuesta, lo que es el día a día de las personas con discapacidad y la superación de los límites que ellos tienen en su día a día. Y también he aplicado esto al campo de la creación artística, creación literaria en este caso.
Iniciamos un viaje literario por las ciudades que han inspirado a los escritores en sus novelas, el que siempre fue sueño de su autora, Pepa Calero, y que un día emprendió dejando atrás miedos e inseguridades para lanzarse al anhelo de viajar, sola, consigo misma, y de escribir geografías de ciudades poéticas, Viena, Trieste, Berlín, Varsovia, Lisboa o Tánger, con citas y fragmentos de grandes escritores, y un objetivo, el que titula el libro, leer, viajar, estar vivos. Pepa Calero.
Es una obra que habla de escritores, personajes, paisajes, del viajar lento, del gozo de descubrir que son las personas las que dan sentido al viaje, los gestos de bondad de la gente con la que apenas podía intercambiar palabras fueron el mejor de todos los regalos. Viajar para escribir, aprender, soñar.
La creación femenina llega a Londres. Ellas toman la palabra. Es una iniciativa de Acción Cultural Española para impulsar la autoría teatral contemporánea nuestra. Por eso el Cervantes Theater londinense acoge en su programación nueva dramaturgia, teatro moderno y aproximación al siglo de oro español hecho por mujeres.
Estar a tu lado es un...
Una formación que no ha dejado de crecer desde que su primer proyecto se financiara mediante el crowdfunding y consiguieran fichar con un gran productor, grandes ideas, grandes letras e inolvidables directos como el que los Fesser dan esta noche a las 9 en la Sala del Sol.
Solo sigue y avanza.